y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
En este primer programa de la semana es inevitable hablar, comentar la elección de la segunda vuelta de gobernadores que tuvo lugar en el día de ayer, y es inevitable también referirnos a los temas sanitarios que están en la agenda. Partamos por los temas políticos, porque el país me da la impresión que a partir de hoy, lunes, está con la cara pintada con tres colores, digamos. O sea, hemos vuelto, parece, a los tres tercios, o existe una teoría al respecto, puesto que en las elecciones de ayer, si hay fuerza política que en verdad se destapó, fue la Unidad Constituyente, la unidad de la centroizquierda que encarnaba la antigua Concertación. Bueno, sobre esto conversamos con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy a ambos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Me encanta que digas que es inevitable que hablemos de esto, porque quisiéramos evitarlo, probablemente. A lo mejor, ¿o no?
Oye, ¿pero tan latero te parece?
No me parece. Estaba pensando cuando tú dijiste en esta teoría de los tercios, que habríamos despertado distinto a como quedó la unidad con la Asamblea Constituyente. Pero qué notable que, ponte, en la elección de gobernadores, la derecha desaparece prácticamente, con un gobernador, entiendo, y el gran ganador es la Democracia Cristiana. Dentro de la unidad constituyente, ¿no es cierto?, el gran ganador es la Democracia Cristiana, que en la Asamblea Constituyente desaparece. Claro. Queda con un representante, y sin embargo Chile Vamos, que no obtiene el famoso tercio que todos querían, queda como el partido más grande dentro de la Asamblea, ¿no?
Claro, el bloque más grande.
El bloque más grande. Entonces, que pareciera que dependiendo de qué elección estamos hablando, los partidos crecen y decrecen.
Tal cual.
Para ser justo, en la elección pasada se habló mucho de la Asamblea Constituyente y el fracaso de la ADC, pero no le fue mal el alcalde a la ADC. O sea, es decir, concejales. O sea, no es un partido en extinción. Ahora, eso quedó claro ahora, ¿no? Que la centroizquierda, la famosa Concertación, diría, que ¿cómo se llama? Unidad Constituyente, ¿no?
Unidad Constituyente.
Sigue estando viva, y bastante viva, ¿no?
Ahora, oye, al margen de los votos del oficialismo, de los votos de la coalición de la izquierda más radicalizada y de los votos de la Unidad Constituyente, yo tengo la sensación que a partir de hoy el panorama electoral de los presidenciables de la centro-derecha se complica extraordinariamente. O sea, me cuesta pensar que con un electorado como el que apareció ayer, la centro-derecha tenga espacio para calificar dentro de las dos primeras mayorías. Se me hace cuesta arriba. Si bien es cierto que ayer votó muy poca gente. Muy poca gente. Entiendo yo que a nivel nacional andamos como del orden del 19%, por ahí, ¿no?
19.6.
Lo cual es muy, muy bajo.
Es la mitad de la que votó en el...
Claro, que ya era baja.
O sea, es la marca más baja nunca, desde que hay registro, digamos.
Claro, exacto. Ahora, era la elección más fome nunca.
¿Pero no creen ustedes que se complicó el horizonte para la centro-derecha?
Sin duda, sin duda. Esto lo que indica es que aquí votó la gente políticamente motivada. Y dentro del mundo políticamente motivado se ve la derecha es frágil, es débil, no tiene espesor político hoy día. Y la pregunta es si va a ser capaz, sin ese grupo movilizado, de acercar a los votantes que hoy día no votaron pensando en la presidencial y en la parlamentaria próxima. Porque ese es el gran desafío de todas las fuerzas políticas.
Oye, Arturo, a los que pero no tú dices que la derecha no se moviliza, o sea, no es muy sensible a la polarización.
Es decir, que dentro del país, no en ciertas comunas, pero en el país en general, el grupo politizado tiene poca sintonía con la derecha en términos comparativos, y por eso que no quedaron casi gobernadores de derecha, digamos, de Chile Vamos. Porque la gente que votó es la gente más politizada en términos comparativos.
Porque ahora, incluso el que incluso, ahora, la excepción, incluso que ganó, entiendo yo, que es independiente.
Ahora, es un triunfo importante porque se da en la Araucanía, donde hay una tensión política muy grande y donde todo hacía pensar de que, por así decir, Chile Vamos no tenía espacio. Y esto indica que la violencia cansa, la violencia produce una resistencia, produce una reacción, y yo creo que este es un voto de rechazo a la violencia que hay en la Araucanía.
Claramente.
Por eso ahí Chile Vamos venció, con un independiente que además hizo una campaña muy marcada por esos temas. Entonces, ahí hay un tema, hay una elección y hay algo importante. Pero en general, tú ves que los grupos que la derecha logra movilizar están situados en el Distrito 11, en el Distrito 10, hasta cierto punto. Pero en toda la zona poniente, la gente que se moviliza por la derecha es muy poca. Eso se vio en la primera y en la segunda.
Pero yo no entiendo bien tu análisis. O sea, lo entiendo, pero no sé si lo comparto en el siguiente sentido. Estamos hablando de una elección muy particular, la más baja participación que hemos visto nunca, que a mi juicio casi habla bien del votante chileno, porque nadie sabía por qué había que ir a votar, nadie sabe lo que hacen los gobernadores, por qué tenía que haber segunda vuelta siquiera de gobernadores. Entonces, era una elección bastante incomprensible, que el espacio político trató de transformar en una especie de primaria presidencial, pero eso es un problema de los políticos. Te fijas, esta batalla entre Orrego y Karina era como, no, de aquí se define quién va a ser candidato en el futuro, si va a ser Yana Proboste o no. Esas son especulaciones de los políticos. La gente dice, hay que votar, ¿por qué? Por gobernador, y la prueba es que no fue a votar. Ya se movilizó una parte de la derecha apoyando a Orrego, ¿no? En el distrito 11, que por lo demás es un distrito que siempre vota mucho, es particularmente votador. Pero si tú miras las elecciones pasadas, la derecha sí moviliza. Cuando hay que movilizarse, en las presidenciales se movilizan y van y votan. En las parlamentarias también, y en las de alcalde también. O sea, ¿por qué tú dices tú que la derecha no es capaz de movilizar? No,
en esta elección, digo. Estoy analizando en esta elección. En esta elección lo que pasó es eso. Y la pregunta es si eso se va a corregir, si en la próxima, como tú esperas, hay un cambio y la derecha pueda entonces sacar votaciones importantes. Sí. Mira, por ejemplo, incluso hay cosas que a mí me impresionan. Ponte tú en La Pintana, Oliva sacó el 60% de los votos. Ahí hay una alcaldesa demócrata cristiana.
Claro.
Por supuesto que votó muy poca gente. Entonces, ¿quiénes están votando en La Pintana? Obviamente son la gente más politizada, y esa gente está votando a la izquierda.
Esos votan
en la
siempre.
En La Pintana, en Lo Espejo.
Ahora se produjeron cosas tan raras. ¿Cómo explicarte tú que entiendo que en Maipú Karina Oliva sacó más votos en la primera vuelta que en la segunda?
Bueno, el gran...
Y así como esa comuna, sí, hay
varias otras cosas.
A ver, el gran pecado de Karina Oliva es no haber convocado a esas comunas a la segunda vuelta. Le dieron la espalda. Comuna, incluso en Santiago sacó menos votos, te fico, y habiendo elegido Santiago una alcaldesa comunista. Ella no arrastró votos importantes de las comunas donde se supone que los tiene. Y así entonces, claro, todos dicen Orrego fue capaz de arrastrar al Distrito 11. Bueno, es un mérito que la haya arrastrado.
Ahora, todo lo que ustedes están diciendo, en el fondo, no sé si lo estoy entendiendo bien, son datos como para ningunear la elección de ayer. Decir que no tiene mucha importancia.
No, yo creo que Arturo tiene razón. Es una elección dura. Hay que tomarla como, esto es lo que piensa la gente más politizada, porque incluso ese voto de derecha que todo el mundo dice, oye, fue a apoyar, es la gente más politizada de derecha la que va a votar por un candidato que no es de derecha. Estos complots, ¿te acuerdas cuando había que parar a Lagos con Saldivia? Vamos a votar todos por el Saldivia para que Lagos no llegara a ser candidato.
Yo creo que nunca pasó de ser...
No, de una esperanza. No,
una cosa completamente anecdótica.
Yo creo que esta elección... es una elección, pero no permite proyectar lo que va a pasar. Sí le dio aire a la Democracia Cristiana. No creo que sea un descalabro para la Chile Vamos, que, ojo, nosotros sabíamos que Chile Vamos no se preocupó de la elección de gobernadores. No se preocupó tanto. No pusieron fichas buenas ahí.
Y siempre bueno, hoy día está claro.
No, claro, pero la dejaron como
volvamos. O sea, pusieron pingos muy perdedores.
Lo que sí me parece a mí, perdón, para terminar, es que aquí no hay una marea roja. como se dijo. Esto no es una marea roja, hay que convencer a la gente a ir a votar. Por ejemplo, la gente de izquierda se convenció a ir a votar a la Asamblea Constituyente. Y fue en masa, hay 1,500,000 de personas que se integraron a esa elección. Y hay 2,400,000 personas que no quisieron votar de los padrones antiguos. Entonces uno se moviliza por causas. Veremos si la presidencial es una causa potente para quién.
Bueno, es que ese es el desafío y esa es la gran pregunta, ¿te fijas? Pero a mí no me deja de impresionar que Carlino Lío Fierde haya ganado en Puente Alto, haya ganado con más de 60% en Maipú, La Florida y La Pintana. Obviamente votó poca gente, pero a mí eso me indica que ella tiene, o sea, que la izquierda, el Frente Amplio más el PC, tiene capacidad de movilización en todas esas comunas. Y desde luego ella ha quedado situada como una posible candidata a senador, digamos, con
no, senadora. Diputado, yo creo.
No sé. Yo creo que ella sacó una votación.
No, pues se tuvo una votación potente.
Y un nivel de conocimiento ella, muy excepcional. Es que ella, una visibilidad muy excepcional.
A mí me impresionan dos cosas. Orrego le ganó a ella en primera vuelta.
Sí, claro.
Entonces, lo que hizo Rego ahora fue ratificar lo que había hecho, ¿no?
¿Quién fue la tercera mayoría?
Fue una niña del Partido Humanista, que por eso se sacaban las cuentas, que sacó una cifra como más de 10%, 15%. Por eso todos sumaron y dijeron, Orrego perdió. Sumaban para lo que venía hacia abajo. Ni siquiera la Parosa, la tercera. Me acuerdo de la Parosa, no, la cuarta.
Salió, ¿no? Cuarta, eso es lo que yo no sé, que claro, salió tercera.
No, una mujer del partido ecologista o humanista.
No, es que
se llama
humanista. Humanista era Pablo Maltés, entonces.
No, se llama Comunes ese partido, ¿no?
No. Comunes es el partido de Karina Oliva.
Ah, chuta. Bueno, ¿por qué le puedo? No, todo no, es nuevo ahora. Pero como no existe, para mí existe la... Bueno, ya. Como sea, la cosa es que... acá en con voto voluntario lo más importante es convocar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, sí, que ese es el gran dilema de los electores. Y por lo tanto, vamos a ver quién convoca más. Yo creo que los tercios están, Héctor. Eso me refiere a que esta elección prueba que está todo muy líquido. Un día pasa una cosa, otro día pasa otra. La DC está muerta, otro día resucita. Y entonces sacamos conclusiones, porque hace un mes sacamos la conclusión que la DC no existía.
Claro.
Ahora la DC tiene la primera opción. ¿Qué pasa? Que depende de quién vaya a votar. Es como se mandan los resultados. Se ha dicho que la Asamblea Constituyente ensució
la convención,
la convención constituyente ensució la elección municipal, ¿no es cierto? Y la izquierdizó, y que por eso se perdió Santiago y se perdió otras cosas. Bueno, vamos a ver, yo creo que está abierta todavía. Lo que prueba esta elección, está abierto todo, a mi juicio.
Lo otro que yo agregaría es eso.
O sea, nada ha cambiado mucho.
No se ha cambiado, porque pensábamos que esto era un país de izquierda, que Jaude iba a arrasar en todas partes, y yo creo que no es así.
Ahora, yo pienso que a eso hay que agregar el rol que juegan los liderazgos personales. En esta política de hoy eso es muy fuerte. Hay mucha personalización de la política. Yo creo que el éxito de Orrego es un éxito de él en muy primer personal, lugar, porque sí, él tiene mucho conocimiento de los temas. En los debates se le vio, lo comentamos aquí en su momento, se le veía más sólido, más instalado, conociendo mejor las materias. Entonces yo creo que él, en ese sentido, hay algo que es un triunfo personal. Y a eso se agrega la figura de Yasna Proboste, que está dándole a la Democracia Cristiana y a la centroizquierda
otro aire,
un enorme pulmón que no tenía. Entonces yo creo que la resurrección de la Democracia Cristiana está muy vinculada a Yasna Proboste. Entonces la centroizquierda ahora sí tiene una carta, y de hecho es una carta que opaca.
Pero en el caso de Santiago, Arturo, yo creo que está más vinculada al triunfo personal de Orrego que a Yasna Proboste, porque yo creo que a esos votantes de Vitacura, digamos, lo que lo movilizaba era Orrego.
Era exacto,
no
Orrego.
No Yasna Proboste.
Pero yo creo que en general...
A pesar de Yasna Proboste.
Ya, puede ser. Pero en general en el país me parece a mí que Yasna Proboste le ha dado a la Democracia Cristiana una nueva oportunidad, y a la centroizquierda una nueva oportunidad.
A ver, pero yo creo que...
Eso se nota por todas partes, ¿te fijas? Eso cambia la situación.
En una segunda vuelta presidencial entre Proboste y Jaude, hipotéticamente... la gente de derecha se levantaría a votar por Proboste.
Sin duda.
¿Cómo votaron por Orrego? Tú tienes razón que Orrego es una figura fácil a la derecha. porque Orrego es un amigo de la derecha en los cargos que ha ejercido, ¿te fijas? Mm. Orrego trabajó en Sonda, digamos, o sea, es un tipo inteligente. Me impresionó ayer que además habló de la ciudad. Él al sí. tiro no se presidencia, o sea, no llevó esto a la presidencial. Dijo, no, yo quiero una ciudad, siempre se refería a la ciudad, muy profesional. No cuesta votar por Orrego si uno no es de la DC. Es un personaje medio transversal. Cuesta más votar por la Llana, es verdad. Pero la derecha, si ve entre Jaue y Llana, si esa fuera hipotéticamente una segunda vuelta de presidencia, yo creo que se levanta a votar por la Llana. Ahí por más susta Jaue.
Sí, lo otro que hay que considerar es la dinámica misma de la campaña, ¿no? La campaña te va produciendo tensiones que también crean inclinaciones a votar por uno u otro. Entonces, si la lucha se da fuerte entre Proboste mañana y Jadwe, va a haber mucha gente que va a estar más cerca de Proboste que de Jadwe y se va a acercar a votar por ella. Ahora, eso no quiere decir de que Lavín no tenga, obviamente, la primera opción en la derecha, eso no hay duda. Pero lo que sí, yo comparto lo que dijiste al principio. Yo creo que en este momento las posibilidades de que Lavín esté en la papeleta final de la segunda vuelta son hoy menores que la que eran hace una semana atrás. Esa es mi sensación.
Ya, yo también tengo esa misma sensación.
No digo que sea imposible, pero claro, creo que han disminuido. Claro, digamos.
Claro. Héctor está diciendo, ¿y para qué hablaron tanto si yo tenía razón al principio?
Hemos dado una vuelta larga.
Tremenda vuelta.
Claro,
una
vuelta
para llegar a donde yo empecé.
Ya. Qué bueno que llegamos.
Oye, yo quisiera tocar un poco el tema del rol de los gobernadores, porque esta abstención también tiene que ver un poco con qué es lo que significa esto.
Claro, la gente no sabía, nadie tiene claro cuál es el rol de, este, sí, de estos nuevos cargos.
Y no es claro, te fijas tú, qué es lo que va a pasar aquí, porque yo creo que, a ver, si pensando a futuro, proyectando este cargo, porque este cargo hoy día es casi un cargo de vocería, es un cargo de coordinación, es una especie de como lo que eran los tribunos en la antigua República Romana, digamos, ¿no? Que tenían pocas facultades jurídicas, pero gran peso político porque habían sido elegidos, ¿no? Y en ese sentido eran un contrapeso. Yo creo que aquí hay algo de eso, o sea, aquí vamos a tener una vocería, una visibilidad muy potente y facultades que probablemente en el tiempo van a tener que ir aumentando a raíz de eso. Pero en la primera mirada, quienes pierden poder, a mi juicio, son los parlamentarios, sobre todo los parlamentarios de las regiones. Porque hoy día el conducto a través del cual se llega, digamos, al poder político es a través de los parlamentarios de la zona. Ahora el conducto va a ser el gobernador. El gobernador va a tener más visibilidad que los senadores de la región, que los diputados de la región.
Y tiene mucho más votos.
Tiene mucho más votos, va a tener mucho más...
Cualquiera de los parlamentarios de la región.
Exacto, va a tener mucho más visibilidad, más llegada a la prensa. Entonces, él va a pautear a los senadores y a los parlamentarios de su región y les va a quitar protagonismo como representantes de los intereses de la región. Incluso los gremios, los empresarios, los trabajadores, los grupos de presión van a entenderse con el gobernador antes que con los parlamentarios. O sea, me parece a mí que los primeros que pierden poder aquí son los senadores, sobre todo, y los parlamentarios de las regiones. Y la presión se va a ejercer sobre el presupuesto. O sea, vamos a tener otra manera de manejar el presupuesto, porque vamos a tener un presupuesto muy presionado ahora por los gobernadores que van a estar marcando a los parlamentarios en ese terreno. ¿No? El presupuesto del gobernador, ¿no es cierto?, viene de la ley general del presupuesto, pero obviamente ahí va a haber una presión nueva.
Entiendo que no hay una asignación a ello.
Ahora va a tener que haber, que es mínima.
Por eso esa va a ser la zona.
No hay plata extra para eso.
Bueno, ahí vamos a tener una zona de conflicto, de tensión. Y ese conflicto, ¿qué poder va a tener el gobernador?
El gobernador va a tener como poder, ¿no es cierto?, sus declaraciones, la capacidad de hacer una protesta callejera. Bueno, si eso ocurre, va a haber problemas de orden público, como suele haberlo en estos casos. Quien maneja el orden público, quien maneja la policía, no es el gobernador, es el delegado. Entonces vamos a tener una tensión entre el delegado y el gobernador por el manejo de la policía, muy probablemente.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo la impresión de que el gobernador también puede pasar al olvido.
No,
porque su lógica es, de partida no estoy tan seguro que tenga más votos con la poca por gente que votó. Hay gobernadores que salieron con poquitos votos, pero está bien. Lo que sí, un gobernador sin poder más que el mediático y el de los votos, supuestamente, Es un gobernador que un parlamentario, un buen senador, se lo echa al bolsillo rápido. Pues si los senadores hacen las leyes, los senadores asignan los presupuestos, los alcaldes manejan las comunas. O sea, están metidos en un sándwich que no es fácil salir.
Bueno, por eso es que va a haber mucha tensión, creo yo. Pero el gobernador, a mí me parece que va a tener mucho a su favor en términos de visibilidad y de capacidad de llamar gente para coordinarla. Él ya va a llamar a los policías, va a llamar...
Fíjate que yo tengo una mirada un poquito más dramática, probablemente. Yo veo en la figura del gobernador una amenaza a la estructura unitaria del Estado en Chile. Tal cual. Yo veo que esto abre la puerta, digamos, a una no necesariamente a una descentralización racional, sino a una descentralización bien traumática, porque efectivamente el gobernador va a interpretar las aspiraciones de su región, y la única manera de movilizar ciudadanamente a su región va a ser enfrentarse al gobierno central. Y yo creo que el gobierno central ya está bastante débil, bastante desprestigiado, bastante agotado, bastante fatigado como para resistir otra disociación más en la estructura institucional chilena. A mí me parece que esta ley de los gobernadores, digamos, fue cocinada entre gallos y medianoche. Me parece que es de lo más irracional que ha salido del Parlamento en mucho tiempo. Bueno, de hecho, primero creemos la figura del gobernador, y 3 meses después dijeron, pero sería bueno pensar, digamos,
¿Qué hace, digamos?
¿Y qué diablo, qué plata le podemos dar, y qué coordinación, qué funciones, velar por qué cosa, digamos, velar por el afinamiento de los coros, ya, podría ser, velar por los semáforos, oye, qué buena idea, en fin, no, a ver, nada menos serio, digamos.
No, yo creo que efectivamente el diseño que se dio es muy imperfecto. Y hay un problema que tiene la regionalización, porque esto de la estructura unitaria uno podría decir, bueno, pero ¿por qué, no es cierto? ¿Por qué Chile tiene esa estructura? El problema es que Chile tiene una gran desigualdad entre las regiones.
Sí, no hay capacidades críticas en muchas regiones como para sostener un gobierno autónomo.
Claro, entonces no hay... Digamos, Antofagasta tiene un PIB per cápita que es más del doble de la región metropolitana, y 5 veces Maule, y 4 veces, no sé, Arica y Parinacota. O sea, hay enormes desigualdades. Entonces, se necesita un sistema de compensación de todo eso. Entonces, claro, todos queremos que...
Pero eso es porque las regiones no van a querer, las regiones ricas no van a querer.
No van a querer, pero...
Y las regiones ricas van a querer, digamos, que la parte que ellos contribuyen al PGB nacional quede en la región.
Claro, y uno querría que quedara más de lo que queda hoy, y eso me parece que es muy válido, pero claro, hay un punto donde el hilo se corta, digamos, y es que si no va a haber una enorme desigualdad entre distintas regiones. Claro. O sea, la Araucanía y
Italia. Vamos a tener Cataluña. Imagínate. ¿Vamos a tener Cataluña o no?
Es posible, no creo. ¿No? Todavía falta mucho para eso. Todavía ahora, mira, hay un área en la cual sí yo creo que hay un espacio que no se diseñó así, pero que podría a futuro ser interesante, que es el tema justamente urbano. Porque nosotros tenemos el MOP, o sea, Obras Públicas, Transporte, que es otro ministerio, Vivienda, que es otro ministerio, cada uno de ellos incidiendo en la ciudad. Sí. Y además los alcaldes. Sí. Y tenemos entonces falta de una autoridad que coordine.
Pero para eso
está
el intendente, se supone.
Pero no tiene las atribuciones, bueno, fíjate, porque las atribuciones están en los ministerios.
Este puede parecerse a un alcalde mayor, ¿o no?
Entonces podría llegar a ser un alcalde mayor si se le dieran las atribuciones, que habría que quitárselas un poco a los ministerios y hacer una planificación más global, urbanística, por ejemplo, de las ciudades. Yo creo que eso sería un avance. Pero ojo, eso le quitaría poder a los alcaldes, que es la otra figura que, a mi juicio, pierde poder en esta situación.
No, es que yo no puedo terminar este programa.
Sí, sin referirme.
Sin el tema sanitario.
No, solo a la propuesta que hizo el Colegio Médico hoy día para el manejo de la pandemia. Y no tenemos, entre otras cosas, considera que haya un super cierre por 3 semanas, suspensión del pase de movilidad y cambio para ser más estricto el plan paso a paso. Bueno, hay que hacer todo más estricto de lo que estamos viendo. Y yo solo quiero decir que menos mal que no estamos en manos de los médicos, Porque realmente estaríamos en la peor situación del mundo. O sea, ahí uno nota cuando el especialista, cuando dejar suelto un especialista es lo peor, ¿te fijas? Y entonces se critica, el otro día decía, ¿cómo un médico como el ministro Paris no entiende? Es que es ministro, que las políticas públicas no las manda el colegio médico, porque si no estaríamos pero bailando cualquier cosa, ¿te fijas? Entonces, por suerte, el ministro con buena política dijo, lo vamos a mirar, no se preocupe. Ni una mención al proceso de vacunación, por supuesto, porque todo es atroz lo que estamos viviendo. Al mismo tiempo que en la encuesta CADEM salió hoy día que solo un 13% de la gente apoya las cuarentenas y está a la vista, es cosa mirar por la ventana, ¿no es cierto? Entonces me parece de un infantilismo el colegio médico salir ahora con este drama, en vez de colaborar, los médicos, hago una diferencia entre el colegio médico y los médicos, ya, porque es una cuestión. Ah, y además fíjate a quién llaman, a quién en esta mesa falta, el colegio de profesores. Nada menos que el colegio de profesores, que ha torpedeado todo lo que se puede hacer en este país en virtud de volver a los niños a clase. Así que eso quería decir, porque no sé, es más importante que todo. Alejen al colegio médico.
Yo les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitado para mañana martes aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.